encuentran en determinados sitios. Entonces Toledo para él, durante la época que ha estado aquí, pues fue fuente de inspiración.
Bueno, bien es cierto que su casa era sitio de paso para varios de sus compañeros de profesión. Dicen que las visitas comenzaron a ser más y más continuas. Amigos de Paco pasaban por Toledo a visitarle en cuanto podían, y esto hizo al final que Paco pues perdiera la paz que estaba buscando y que se fuera a Sevilla.
Un abrazo, Gonzalo.
Hasta luego.
Hasta luego. Es verdad que Paco de Lucía ha sido un artista itinerante, siempre en busca de la tranquilidad, de la calma, del sosiego, de la discreción. Estuvo también en Mallorca. Allí llegó buscando refugio, estuvo en una casa de campo, muy cerquita de la playa d'Estrenc, en Campos, a donde acudía siempre caminando. Radio Mallorca, Pere Cerón, buenas tardes, Pere.
Hola, Carlos. Hola, buenas tardes.
Tú además le conociste tanto que incluso comiste alguna vez con él, ¿no?
Pues tuve esa fortuna. Sí, coincidí en casa de un amigo común. Él le gustaba reunirse con sus amigos para comer, que era una de sus grandes pasiones. Era de guisos simples, sin complicaciones, siempre preguntando, oye, ¿qué ingredientes lleva esto? ¿Y cómo lo habéis cocinado? Sin duda, le gustaba mucho el pescado, y es que dos de sus pasiones estaban ahí, estaban bajo el mar y en la cocina. Te digo, Carlos, que era un gran entusiasta de los fideos de Asbermá, que eso es un guiso de fideos muy típico de Binissalem, de una localidad aquí de Mallorca.
Oye, él a sus amigos en Mallorca llegó a confesarles en algún momento que quería distanciarse algo de la guitarra.
Pues sí, precisamente en una de esas cenas nos comentó que vivía una etapa de cierto distanciamiento, que le agobiaba la guitarra. De hecho, estuvo aquí un año en Mallorca prácticamente sin componer y sin apenas tocarla. Bueno, por suerte volvió a componer, volvió a tocarla, como no, y cómo la toca, y la tocaba. Y de hecho, en 2007 estuvo en... tocó la guitarra en un tema de Tomeu Peña, que era uno de sus grandes amigos aquí en Mallorca, un tema que se llama Paraules que s'endú es vent, palabras que se lleva el viento, y que Tomeu Peña esta mañana en Hoy por Hoy Mallorca lo ha recordado esa colaboración con muchísima emoción. Si quieres lo escuchamos.
Le di unos cuantos compases para que pudiera hacer lo que encontrara con esta canción. La escuchó más o menos unos 5 minutos e hizo aquello. No sé, ahora cuando escucho la canción, que esta mañana la he escuchado un par de veces por la radio, y se me ponen los pelos de punta y me supera la emoción.
Estaba emocionado Tomeu Peña. Y decirte, Carlas, para acabar, que Paco de Lucía grabó aquí en su estudio mallorquín, en su casa, su último disco.
El último, sí.
Sí, señor, dedicado a la copla, a la canción andaluza, y es un álbum que todavía no ha salido a la venta. Estaremos esperándolo.
Un abrazo, Pere.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Perquè plores abreis torrent, lo llarg que patés un moment de gonir.
La Ventana, con Carles Francino.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias, sigue La Ventana aquí, en la SER.
La Ventana, Cadena SER.
La Ventana de Madrid, Cadena SER.
Alfonso Tezanos ha dimitido hoy como presidente de CECOMA, la Confederación del Comercio Minorista de Madrid. Su nombre ha aparecido vinculado estos últimos días al caso Aneri, el presunto fraude cometido supuestamente por el empresario cordobés con cursos de formación por los que cobraba subvenciones que supuestamente además nunca se llegaron a impartir. Señor Tezanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este programa, La Ventana de Madrid.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, le voy a hacer una pregunta directa a partir de lo que muchos ciudadanos se pueden preguntar con lo que han leído en la prensa o escuchado en los medios de comunicación. ¿Se ha quedado usted con dinero de subvenciones a cursos de formación? ¿Cursos que nunca se impartieron?
Absolutamente ni un solo céntimo de euro.
¿No se quedó con dinero? ¿Tampoco falsificó usted ningún tipo de listado de alumnos para justificar ayudas públicas?
Por supuesto que no. Con completa seguridad, se lo puedo asegurar.
¿De qué conocía usted al empresario José Luis Aneri, si le conocía?
Sí, claro. El empresario José Luis Aneri le conozco desde el año 2006-2007, cuando en la federación nuestra se pone en marcha un servicio de prevención de riesgos laborales y se monta precisamente en aquel momento una empresa para que esa empresa gestionara ese servicio de prevención de riesgos laborales a todos los asociados de FEDECAN, y de eso le conozco. Y a partir del 2009, prácticamente que el señor Aneri ya se instala en sus propias oficinas, pues prácticamente ya a partir del 2010 ya no le vuelvo a ver.
¿Ha llegado a ser usted socio de Aneri en algún momento o no?
No, yo directamente nunca he sido socio del señor.
¿Y de manera indirecta?
De manera indirecta sí lo ha sido, evidentemente, porque ha habido personas de la federación vinculadas a mí que efectivamente han sido socios suyos, claro.
Uh-huh. ¿Ayudó usted en su día al señor Aneri a tener acceso, por ejemplo, a contactos, empresarios, empresas? ¿Le facilitó usted en algún momento el camino?
Bueno, facilitar el camino, pero no para estafar. Es cierto que sí le he facilitado el camino, porque en aquella época, efectivamente, prevención de riesgos laborales, era una empresa que se dedicaba a hacer prevención de riesgos laborales, uh-huh. Y el señor Aneri no conocía el mundo del asociacionismo empresarial, y yo sí le presenté a algunos presidentes que constituyen el mundo del asociacionismo de Madrid, pero desde luego ni muchísimo menos el número de asociaciones que ha defraudado, y que son muchas asociaciones que yo ni las conozco de nada.
¿Cuándo comenzó usted a sospechar de este señor, del señor Aneri, y de sus prácticas irregulares?
Bueno, de las prácticas irregulares no es algo que se sospechara. Lo que pasa que cuando se tiene una decisión con una serie de personas para poner en marcha una empresa o un negocio que consiste en vender pan, cuando alguien de los que están allí, en este caso él, que era accionista mayoritario y era el administrador, y decide hacer pan, hacer bollos, bollería industrial y no sé qué cuantas cosas más, pues entonces uno dice, cuidado, que esto ya no es la empresa para que lo montamos. Me explico. Si usted decide poner una empresa para hacer prevención de riesgos laborales, uh-huh. Los planes de prevención de riesgos laborales de nuestros propios asociados, y luego resulta que el señor Aneri pues tenía aspiraciones de hacer otras cosas ya subvencionables, como son los grandes planes de formación de las asociaciones, y bueno, y con intenciones lógicamente de empezar a poner en marcha planes de formación, pues es cuando se decide que ese no era el negocio o ese no era el servicio que nosotros queríamos dar a nuestros asociados.
En el plano más personal, ¿cómo es José Luis Aneri? ¿Una persona ambiciosa? ¿Una persona con ganas de medrar?
Pues sinceramente yo tampoco puedo decir que sea un íntimo amigo del señor Aneri, ni hoy ni lo fui. Sí, lo fui en su momento. Claro que le he conocido, por supuesto, y debo tener una opinión de él. A mí me parece que es una persona aparentemente muy empática, es un empresario andaluz o una persona andaluza que tiene pues esa gracia a la hora de relacionarse o esa simpatía a raudales, pues que transmite aparentemente, bueno, pues mucha confianza, y de luego, bueno, pues cuando hacía su trabajo, de luego no parece que lo hiciera mal, desde luego. Uh-huh.
Esta mañana usted ha dimitido, lo decía al arrancar, como presidente de CECOMA. En la primera pregunta, bueno, yo le he trasladado esa idea que, insisto, circula por todos los medios de comunicación, de que usted podría estar o su nombre está vinculado a este caso. Usted me dice que no se ha llevado nunca dinero ni se ha quedado con dinero de subvenciones y que tampoco falsificó ningún tipo de listado. Si usted no cometió ninguna irregularidad, ¿por qué ha decidido esta mañana dar el paso y marcharse?
Bueno, esta mañana he decidido dar un paso previo antes de marcharse, que es en este caso no cesar directamente, sino poner mi cargo a disposición del comité ejecutivo.
Es una forma de marcharse.
Sí, efectivamente, sí, hombre, por Dios, si no le estoy diciendo que no, pero que no he llegado y he dicho ceso, me voy enfadado. No, pongo mi cargo a disposición porque entiendo que efectivamente la situación que estamos viviendo y el objetivo el que se han marcado algunos medios de comunicaciones, sobre todo por mí y sobre todo por lo que represento, que en este caso es ser presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, CECOMA, pues me parece que estaba empezando ya a perjudicar gravemente a la organización, y por eso he decidido, bueno, pues ponerme al margen, ¿eh? Sigo siendo socio de CECOMA, por supuesto, pero ya no tengo ninguna responsabilidad al frente de la organización.
¿Ha hablado usted con el presidente de CEIN, con Arturo Fernández, y qué le ha dicho?
Bueno, el presidente CEIN está ahora muy ocupado en su proceso electoral.
Esto parece más importante, ¿no?
Bueno, evidentemente estará claro que para CEIN es más importante el proceso electoral de su presidente que no lo que le puede ocurrir a Alfonso Tezanos. Pero bueno, lo que está claro es que sí, he hablado en alguna ocasión con Arturo Fernández, en las ocasiones en las que hemos podido coincidir, y bueno, pues lo que me traslada, bueno, pues son sus palabras de ánimo, de decir, pues nada, intentar salir de esta, ¿no? Lo antes posible, y él está convencido de que podré salir de esta situación a base de explicarlo, ¿no? Y una vez que se inicie la investigación policial, pues lo podremos aclarar, evidentemente.
No le he dicho en ningún momento a Arturo Fernández, haz como yo, ¿no? Que estoy imputado, por ejemplo, en el caso Bankia, o que tengo el asunto de los pagos en dinero en BEA a mis empleados ahí, y prefiero mantenerme en el cargo y presentarme incluso a la reelección. Eso no se lo ha dicho, ¿no? Pues no le ha dicho que esa es la mejor estrategia de defensa.
Por Dios, no le puedo asegurar que eso no, ni me lo ha sugerido, ni me lo ha insinuado, y aparte que yo creo que nadie, por lo menos yo, nunca se me ha ocurrido preguntarle sobre eso.
La decisión que ha tomado usted es una decisión personal, y la ha tomado usted.
Sí, la he tomado yo, la he tomado personalmente con el apoyo de mi familia y de mi organización, de FEDECAN, la Federación de Empresarios.
Hemos hablado de Aneri, del empresario cordobés, no hemos hablado de la Comunidad de Madrid, que en esto también juega un papel. ¿Hasta qué punto se puede ver salpicada por este asunto de los cursos de formación la Comunidad de Madrid?
Pues sinceramente no lo sé, pero no soy un experto en formación, pero sí soy conocedor de cómo funciona la solitud de los convenios y cómo se van ejecutando. Y desde luego, aparentemente, la comunidad, o por lo menos los técnicos de la comunidad, los funcionarios de la comunidad, han actuado correctamente. Parece ser que a la empresa Sinergia, propiedad del señor Alneri, que era la responsable de todos estos planes de formación, de estas 30 y pico asociaciones, se fue requerido en varias ocasiones, creo que fue en el año 2013, y precisamente como la empresa no contestaba los requerimientos, pues al final la Comunidad de Madrid está obligada a iniciar un proceso de recuperación del dinero que ha pagado por las subvenciones. Es decir, la comunidad entrega un dinero a una asociación porque ha sido beneficiaria de un plan de formación. Esta asociación se lo encarga a una empresa consultora, le entrega el dinero, y si la empresa consultora no hace el dinero, no hace el trabajo, la comunidad está obligada a exigir el cumplimiento del trabajo, y si no existe el trabajo, pues tiene todo el derecho a pedir la devolución del dinero. Aquí, obviamente, las víctimas y las presuntamente estafadas, por decirlo de alguna manera, son las asociaciones que encargaron a la empresa Sinergia la impartición del justo.
Señor Tezanos, ¿cuándo conoció usted que la cosa no iba bien? En fechas, ¿cuándo conoció o pudo conocer usted las irregularidades que se estaban cometiendo?
Bueno, vamos a ver, más que conocer las irregularidades que se estaban cometiendo, lo que sí que parecía, que era, como se lo he comentado a otras personas, no voy a decir que fuera de voz de dominio público, pero sí era relativamente conocido, o bastante conocido, que en el sector pues había una empresa que se llamaba Sinergia y que parece que no hacía, por decirlo de alguna manera, muy bien los deberes, ¿no? Entonces eso era motivo de comentario, pues cuando teníamos alguna reunión en el Servicio Regional de Empleo, cuando teníamos visitas al Servicio Regional de Empleo, cuando teníamos que ir a firmar nuestros propios convenios o teníamos que ir a gestionar algunos requerimientos que nos hacían.
¿Algo lía mal en el caso?
Bueno, más que en el caso, nosotros, yo por lo menos, y sé que otras o presidentes y otros consultores también preguntan, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sabemos de este tal Alneri, no? Este tal Sinergia. Y efectivamente parece ser que sí, era conocido y que la comunidad sí estaba ya pendiente de este hombre o de esta empresa. Pero vamos, yo ya no sé exactamente cuál era el alcance de este conocimiento, ni hasta qué punto estaban haciendo el seguimiento.
Porque usted ni nadie, ¿no? Parece sensato, ¿no? Que alguien que crea que puede estar produciéndose algún tipo de irregularidad a su alrededor, bueno, pues que alerte bien a la fiscalía, bien a la policía, a la justicia, de estas posibles irregularidades, porque usted no dio ese paso.
Bueno, yo no di ese paso, entre otras cosas, porque yo no tenía la conciencia plena y seguridad plena de que se estaba produciendo un fraude, ni muchísimo menos. Una cosa es conocer, o oír, o saber, o que te cuenten, y otra cosa es tener ese conocimiento. Por eso muchas veces vas a preguntas o comentas, en este caso con la comunidad, esa situación. Desde luego está claro que quien tendría que dar el paso es aquella persona, o aquellas personas que sí conocían, si es que lo conocían, el fraude que se estaba cometiendo, y la Comunidad de Madrid, que en principio es la primera perjudicada. Las asociaciones, lo que está claro, es que en el momento en que han tenido conocimiento de este fraude, pues han agrupado en una plataforma y están ahí luchando a ver cómo se defienden.
Lo señalaba usted antes, estamos en pleno proceso electoral en CEIN, con unas elecciones que además son complicadas para Arturo Fernández, porque evidentemente no se presenta solo a la reelección, sino que hay otro candidato, que es Hilario Alfaro. Todo esto no hubiese salido a la luz, le pregunto, señor Tezanos, si no estuviéramos en mitad de este proceso electoral.
Pues yo creo que sinceramente que no, vamos, que no, vamos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que este tema ha salido a la luz pública porque una consultora no ha ejecutado los planes que se le había encargado y la comunidad se lo ha requerido, y al final pues la comunidad ha tenido que actuar. ¿Qué coincide que esta actuación de la comunidad está coincidiendo con este proceso electoral de CEIN? Bueno, pues a lo mejor le está viniendo bien a alguno de los candidatos, o mal a todos los candidatos. De luego, yo creo que esto no es bueno para nadie. No es bueno ni para la organización, ni para las instituciones, ni para la comunidad, ni para el mundo empresarial. Sinceramente, así
no,
lo pienso.
No me responda si no quiere, pero ¿perdón? ¿Va usted más con Hilario Alfaro o con Arturo Fernández en esto?
Bueno, yo siempre lo he dicho y nunca lo voy a ocultar. Es decir, yo siempre, con mi organización, siempre he sido una persona que ha apoyado a los candidatos de CEIN, en este caso a Arturo Fernández, y de momento no tengo ninguna instrucción ni de mi comité ejecutivo ni de mis juntas directivas para que ese apoyo lo sigamos dando a Arturo Fernández. Con esto no quiero decir, cuidado, que tenga nada contra don Hilario Alfaro, todo lo contrario. Me parece un candidato perfecto también, que podría ocupar perfectamente la presidencia.
En el plano anímico, ¿cómo se encuentra?
Fatal. Hundido. Te das cuenta que la situación que estoy atravesando, de imputaciones, no directas, pero la lectura de muchos artículos de un periódico madrileño, lo primero que hace el primero que lo lee es decir, cuidado, Tezanos es un perfecto ladrón, un sinvergüenza y un hombre fraudulento. Y eso genera pues desconfianza, eso genera una pérdida de dignidad y eso genera también, a mi juicio y a mi parecer, la impotencia de no poderme defender, porque yo le puedo explicar a mi vecino que no tengo nada que ver con este asunto, pero un diario madrileño que vende millones de ejemplares, yo no puedo defenderme de esos millones de ejemplares. Yo lo único que deseo es que este tema pase lo antes posible, y si tengo que ir, y siempre lo he dicho, ponerme a disposición judicial y de los juzgados, que todavía no me ha recurrido, vamos, al día de hoy todavía no me han requerido, pero vamos, cuando lo hagan lo haré inmediatamente, y de luego estoy a disposición de la policía, y en lo que nos han solicitado de nuestras asociaciones, pues hemos estado dispuestos a hacerlo.
Entre sus compañeros, esta mañana, por ejemplo, en Cecoma, ¿ha sentido que alguien le ha dado la espalda?
En absoluto, todo lo contrario. Debo decir que el comité ejecutivo esta mañana de la Confederación, de forma unánime, absolutamente unánime, me han dado las gracias, me han felicitado y han lamentado enormemente que me tenga que ir, pero la situación es la que es. También no crea que para mí ha sido nada agradable.
Pues Alfonso Tezanos, le agradezco de verdad que haya venido esta tarde aquí a la Ventana de Madrid.
Pues yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido en esta emisora poderme, si no defender, aclarar en la medida de lo posible la dignidad y por lo menos mi inocencia, porque es lo que se está debatiendo ahora mismo en la calle, y muchos de ellos evidentemente ya me han condenado sin ser ni juzgado.
Pues muchas gracias, buenas tardes. Dos minutos y repasamos el resto de noticias que nos ha dejado este miércoles aquí en Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com.
La Fiscalía solicitará 65 años de cárcel para el presunto secuestrador de los dos niños de Torrelaguna. El nuevo consejero de Sanidad afirma que la comunidad no insistirá en la externalización sanitaria. Un parque rinde desde ahora homenaje en Alcobendas a María de Villota, ciudad de la que era vecina.
Si pasa en el norte, te lo cuenta la SER. 89.6 FM y sermadridnorte.com.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Elcuartoset.es, 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos, escuela de pádel para todos los niveles. Elcuartoset.es, en Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Ser Madrid Norte.
Son las 7 de la tarde y 35 minutos.
La Ventana de Madrid.
Al margen del resto de asuntos del día, lo hemos contado a las 7 en punto. Muerte violenta en Fuenlabrada. Una mujer ha sido encontrada en su domicilio con signos de violencia y junto a ella el cadáver de su marido, que podría haberse suicidado. Vamos a ampliar datos. Ser Madrid Sur, Víctor Rodríguez, adelante.
La llamada de emergencias 112 se producía a las 4 y 10 de esta misma tarde. Eran dos menores que buscaban ayuda porque no podían entrar en su casa de la calle Cervantes número 20 en Fuenlabrada. Al lugar ha acudido una dotación de bomberos y cuando han conseguido desbloquear la puerta han encontrado dos cadáveres. La mujer, con 43 años, presentaba un trauma facial y el hombre, también fallecido, no tenía signos de violencia. Así lo describían desde emergencias 112.
Acudieron bomberos de Fuenlabrada, abrieron la vivienda y se encontraron con que había dos fallecidos dentro. Los servicios sanitarios del SUMA de la Comunidad de Madrid confirmaron el fallecimiento de dos personas, una mujer de 43 años que presentaba un trauma facial y un varón de unos 45 años que en principio no presentaba signos externos de violencia.
Según los vecinos de la zona, la pareja convivía desde hace tiempo, pero recientemente la mujer, que estaba divorciada de un matrimonio anterior y tenía 4 hijos, había decidido dejar la relación. La policía científica se ha hecho cargo de las investigaciones y aseguran que todo apunta a un homicidio y, por tanto, a un nuevo caso de violencia de género.